como Fabián de Sousa, y sin embargo condenó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Ayer dio una conferencia de prensa, Fabián de Sousa, Cristóbal López todavía no habló, y quien no había hablado, porque obviamente estaba allí, en el Zoom, lo vimos, cuando el presidente del tribunal, Machado Peloni, leía el fallo, quisimos comunicarnos con él, pero bueno, era un momento para analizar un poco lo que había pasado, teniendo en cuenta que solo se escucha el veredicto, que es una carilla. Los fundamentos se van a conocer en marzo. Lo que sí, cuando todos estábamos escuchando el veredicto, en el punto 1 dice condenar a Ricardo Echegaray, punto 2, absolver a Fabián de Sousa, y absolver, punto 3, a Cristóbal López. En un ratito vamos a hablar de Fabián de Sousa y Cristóbal López, pero tiene la deferencia de atendernos y le agradecemos, en exclusiva diría yo, porque no sé si habló hasta ahora, Ricardo Echegaray, que ayer recibió esta condena, que obviamente va a ser apelada, y le queríamos pedir algunas represiones, Ricardo, usted que estuvo en el juicio durante 2 años y medio, ¿no? Un juicio bastante largo, y vio pasar a todos los testigos, que lo vimos nosotros, donde estaba claro que evidentemente era una maniobra de persecución, un armado de causa con la participación del diario La Nación, del señor Halcón Aramón y otros, y usted terminó condenado, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día. Andar no ando bien, ni menos cuando uno recibe un veredicto judicial donde le dicen que lo condenan, y cuando uno, como en mi caso, yo estuve siempre a derecho, pero no solo por el formalismo, sino que además tuve todas las audiencias del juicio, que está grabado, que está documentado, y un proceso de 2 años y 8 meses donde no hay una sola prueba que pueda incriminarme, con lo que voy a apelar a casación. Estoy convencido que me han condenado a mí por mis convicciones políticas.
A ver, ¿cómo es eso? Dígame, a ver.
Es que a mí me condenaron por ser kirchnerista, nada más, por portación de apellido y mi relación con la gente que estuvo durante una década, que le llamamos la década ganada, y que bueno, participé de un gabinete donde tomamos decisiones en serio, y a los que más tomamos decisiones en serio nos le llega el mensaje, inclusive a otros ahora, ¿no? Que y es un mensaje subliminal.
Ahora, Ricardo, obviamente todo el mundo se pregunta, porque los fundamentos estarán en marzo,
porque es un disparate.
Usted habló con el doctor León Alhanian, y seguramente,
sí, pero además,
¿qué intuye él?
Nadie de todo lo que tuvimos en el proceso, de los 50 testigos, de los peritos, inclusive yo no sé de dónde van a sacar los argumentos, pues, o sea, se están tomando casi 3 meses, yo lo que miro esto también entra dentro de un marco de cierta sospecha, casi 3 meses, para ver cómo justifican por qué me condenan a mí. O sea, están buscando cómo me justifica. Y ayer mismo, no fue algo menor las 2 horas y media de retraso que tuvieron para dar el veredicto. Porque este es un fallo, o sea, es un juicio que se viene desarrollando hace 2 años y 8 meses y con prueba todos los días. No es que hacía falta tanta reflexión, pero más allá de la reflexión, a mí me interesa decirles que este tribunal no hizo derecho. Este tribunal quedó dentro de lo que es la tentación y la acción de fuerzas externas, agentes ajenos al sistema de justicia, porque se dieron a presiones y tentaciones, porque lo que hay en el juicio no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos decidieron. Decidieron joderme la vida 3 personas... que por las circunstancias de la decisión hoy se han elegido en legisladores tributarios, han derogado o han dicho que ejercer una facultad que está establecida en la ley constituye un ilícito. Esto es lo más embromado, porque la cacería política que se desató en 2016 y que después nadie pudo contener, es una cacería que en los tribunales, en en algunos casos, o en bastantes casos yo lo veo así, el derecho ya no existe más. Sí. Gran parte de los tribunales está colonizado por el poder
totalmente
real,
¿sí? Mire que soy abogado y pienso lo mismo que usted.
Entonces, yo lo que le puedo decir es que con este fallo hay unos beneficiados, obviamente. Esos beneficiados son aquellos funcionarios de la FIP que armaron toda la causa penal, son los integrantes de la famosa mesa judicial que
correcto.
Persiguen a los kirchneristas. Y yo no me siento un condenado por la ley ni por el derecho, sino me siento un condenado por la política.
Ahora hay un dato que usted está acusado como coautor. ¿Y cuáles son los otros autores del delito?
Bueno, entiendo que ahora el tribunal va a considerar autores del delito a todos los empleados de la FIP. O al menos
usted dice que van por más. Usted dice que van por más con este fallo.
Van por más, no. Están haciendo una chanchada. Están justificando un chiquero para dejar sin ningún tipo de responsabilidad a los que inventaron esta causa penal.
Ahora,
consolidaron el robo de unas empresas,
sí.
Pero al mismo tiempo en la política dejaron armado un mensaje claro. El que quiere hacer una transformación, por más que haga las cosas conforme dice la ley, con todos los dictámenes, no hubo nadie en todo el proceso de la FIP que dijera que los planes de pago que me estaban sugiriendo aprobar, al igual que los otros 1.648 que aprobé, haya alguna alerta. Nadie, absolutamente nadie. Esto es lo que van a hacer, es que van a seguir paralizando el Estado, porque este mensaje sí va para mis ex compañeros de la FIP. Muchachos, sepan que cada uno que interviene en un proceso, por más que lo haga conforme a la ley, mañana viene un poder político de turno que tiene algún tipo de llegada o puede ejercer alguna presión sobre los tribunales. Y de ahí en más, te van a ir a desfilar todos por tribunales y lo más probable es que puedan terminar condenados como ayer me condenaron a mí.
Ahora, Ricardo, no sé si habló con Arlañán.
Yo lo que sí hablé es que no es solo sugestivo las 2 horas y media de demora,
sí.
Sino también... yo ya lo lanzo al público porque para mí las presiones existieron no solo desde los medios de comunicación sino que va a ser importante en algún momento que se investigue todas las personas que ingresaron a mantener reuniones con el juez Machado Peloni, con el juez Basso y con el juez Río, todos los llamados telefónicos con el secretario, con la prosecretaria, con todos los empleados del tribunal, todos los que ingresaron al tribunal y que fueron a ejercer las presiones de algún sector, porque les vuelvo a insistir, lo real de esto y lo único que agradezco a la vida que me permite en el siglo XXI aún seguir teniendo la fortaleza para seguir trabajando por las comisiones políticas que tengo, todo lo que pasó en el juicio está grabado.
Claro.
Todas las pruebas, todos los testigos, todas las pericias están dentro del juicio. No hay absolutamente, insisto, nada en lo que puedan basarse para condenarme. Solamente el argumento que harán, copiar y pegar de lo que sostenía el fiscal sin ninguna prueba.
Ahora, ¿qué sostenía el fiscal? Porque, a ver, lo que yo intuyo como abogado es que supongamos que usted cometió un delito. Sería...
No lo suponga, Villarreal. Yo no me considero autor de ningún delito.
No, pero supongamos que van a escribir, bueno, el fiscal supone que sí. ¿Cuál sería el delito? Porque usted aplicó resoluciones que tenían que ver con...
La ley.
Bueno, la ley y planes que están en la ley, que se supone y para eso está la FIP, ¿o no?
Y todos los funcionarios que intervinieron diciendo hay que concederle un plan de pago.
Correcto.
Y eso es lo que de ordinario se hace en cualquier actividad de desarrollo administrativo dentro del Estado. Por eso digo, es un peligro. O sea, lo que han hecho es una brutalidad. No han hecho derecho. El derecho no existe más en la Argentina, al menos en algunos juzgados de la Argentina. Y esto es lo que yo viví. O sea, no es que... tenés una cuestión de ello. No, acá las pruebas son contundentes.
¿Tiene expectativa en la Sala 1 de la Cámara de Casación en cuanto a su apelación allá por... abril del año que viene, porque hay 15 días para
son 10 días. Lo charlé con el doctor León Arlañán, me dice, él también comparte que esto es una bestialidad lo que
han hecho.
O sea, descuartizaron inicialmente la causa para llevarnos a juicio, me metieron a mí, y vaya a saber con qué van a hacer, qué es lo que tratarán de escribir durante estos 3 meses para justificar la brutalidad de la condena que me impusieron ayer. que además ni fue analizado. Yo no tuve nunca antecedentes penales. Claro. O sea, hasta el año 2016 no tenía ni falta de tránsito. Uh-huh. ¿Me explico?
Usted cuando habla, perdóneme, cuando habla de llamados telefónicos, porque es muy interesante, porque en el veredicto no tiene que escribir mucho, dice culpable
sí, o inocente. Ya estaba decidido, el juicio terminó hace 15 días.
Ajá.
¿Me explico?
Sí, sí.
Acá fue una audiencia para que, digamos, las últimas palabras, y después se tomaron un tiempo más, pero el veredicto lo convocaron a las 5 de la tarde.
Sí, 2 horas y media tardaron.
7:30, uh-huh. 2 horas y media de demora.
Para escribir una carilla.
Para una carilla que estaba analizada hace un montón de tiempo.
Totalmente.
Bueno, yo lo que les digo es que el proceder y la manipulación y la presión que se ha ejercido y por qué se han aceptado que sean manipulado de ese aspecto, sea cada uno responsable. Yo lo que sí digo es que yo hice todo conforme a la ley, conforme a derecho, e injustamente, pero no porque puede haber un error de interpretación jurídica, había 25 testigos contra 24, entonces por un testigo lo vamos a condenar a Echegaray. No hay nada. Señores, está grabado todo el juicio, está filmado, no hay nada. Es solo una decisión que tomaron el juez Ercolini en primera instancia y el tribunal en esta instancia, y además el fallo es loco, arbitrario y delirante, porque es imposible que haya una administración fraudulenta cuando me llevaron a mí con los empresarios del medio, mis consortes de causa, y vayan a decir que yo fui el coautor del delito de administración fraudulenta. No.
Una locura. Lo último que le pregunto...
Y es injusto el fallo, ¿eh?
Sí,
lo digo, Darío, porque usted ayer arrancó con la primera lectura y dijo, esto fue un juicio justo. No, yo no tuve un juicio justo.
Me refiero a que fue dado con todas las garantías del debido proceso en los 2 años y medio.
Me escucharon,
me refería a eso,
Pero después las pruebas...
Yo no puedo decir, hasta que lea los fundamentos, soy abogado, de qué manera llegaron a las conclusiones, pero... En lo que refiere a quienes sufrieron detención y persecuciones, yo lo viví porque trabajaba en ese lugar.
Claro.
Pero hablo de esos allanamientos, de un montón de movimiento y tapa de diario, etcétera, etcétera. Yo me refería a eso.
Yo tuve allanamientos y tapa de diario. No estuve en prisión, pero ahora sí. Y espero no estar porque tengo la voluntad y la convicción de seguir defendiéndome en términos jurídicos y técnicos.
Le hago una pregunta última.
Un fallo político.
Si usted era absuelto, escuche bien, tengo la sensación que se caía todo el establishment, ¿por eso lo condenaron?
Sí, puede ser.
Bien. Muchos iban a tener que dar explicaciones, que esto no está terminado, quedan batallas todavía para realizar. Le mando un abrazo, Ricardo, y muchas gracias.